pensar en esto, y cuando llega mañana, ¡pam!, se activa el recuerdo, ¿no? De alguna forma u otra, nuestro cerebro es muy adaptativo y es importante, obviamente, no es arbitrario.
Hay otra expresión que dice, si de verdad quieres acordarte de algo, dale importancia. O sea, considera lo importante y no se te olvidará.
Exacto. Exacto. Por ejemplo, un aspecto que nosotros hemos estudiado en este estudio, pero hay ya otro grupo que sí que lo estudió, fue básicamente esto, simplemente haciendo no era exactamente el mismo diseño, pero lo que les planteó a los participantes fue simplemente decir, vais a estudiar unos aspectos, vais a dormir aquí y después al día siguiente os vamos a preguntar por ellos. Aquella gente que se les indicó que al día siguiente había un test de memoria, en comparación con otros que hicieron exactamente la misma tarea, el único cambio fue, habrá un test de memoria al día siguiente, varió completamente los resultados, ¿no? Es lo que llamamos codificación profunda, digamos, se dice un poco así.
Es como intención de quedarte con el dato,
exacto,
¿no?
Sí, exacto, es la intención. Pero fíjate que la manipulación es simplemente aquello que haces cuando uno, ¿no? Lo haces en el momento que codificas, pero los mecanismos que se implementan durante el sueño, también se ha estudiado, cambian de forma notoria, ¿no? O sea, de alguna forma, el cerebro se adapta, no solo simplemente en el momento en que uno está, no simplemente una cuestión de atención cuando uno procesa algo, sino que todo lo que va a llevar, todo lo que conlleva después a la formación de la memoria, que como os comentaba, sigue bastante tiempo después, también va un poco a remolque de esto, ¿no?
Luis, y será muy importante también la calidad del sueño, ¿no?, de cara a la consolidación de la memoria, sí, ¿no? Personas que tengan trastorno del sueño o que tengan problemas, claro, a la hora de conciliar, claro, el sueño, ¿cómo consolidan entonces los recuerdos?
Claro, este es un aspecto determinante. Lo que sabemos, por ejemplo, es que durante el sueño, a pesar un poco, nosotros como personas no nos damos cuenta, porque evidentemente perdemos la conciencia, nos levantamos y estamos pues más o menos descansados, ¿no? A veces que uno dice, me he levantado fatal, ¿no? Pero lo que sí que es importante es que el sueño es un fenómeno cerebral, es una secuencia de estados cerebrales que cada uno sucede a otro, y hay ciertas etapas que son determinadas por estados cerebrales concretos, como por ejemplo el sueño de ondas lentas, no sé si suena el sueño REM. Uh-huh. Este tipo de estados cerebrales están vinculados a, en parte, en cómo se consolidan las memorias. Entonces, esta secuencia de estados cerebrales tiene una arquitectura, se llama arquitectura del sueño, que es bastante relativamente estable en todas las personas en general, y esta secuencia, para ser correcta, necesita un tiempo. No podemos dormir una hora y asumir que esto, pues ya dormimos una hora después. Y después de, ¿no? Necesitamos que tenga este curso constante y que dure un tiempo. Entonces, toda aquella gente que realmente no puede tener un sueño seguido y tranquilo, esta arquitectura se altera. Y esto tiene un impacto directo, evidentemente, no solo en la memoria, que sin duda lo tiene, sino también en otros aspectos de la cognición, ¿no?
Bueno, a mí todas las cosas que nos trae Graciela me parecen fascinantes, pero con esta estoy especialmente enganchada. Y porque yo quería preguntar una cosa que, no sé, esto del saber popular, ¿no? Para la memoria come rabos de pasas. No llego ahí, no creo que eso funcione, pero seguro que hay algún elemento, yo que sé, el potasio, no sé, algo que mejora, o no hay nada que se pueda hacer para mejorar la memoria en ese sentido.
Claro, a nivel es una pregunta compleja para, yo realmente no sé si me debería dar ninguna respuesta a nivel, sobre todo a nivel de alimentación.
Eso digo.
Pero por ejemplo, actualmente parece ser que alguno de los elementos, digamos, de nuestra vida, de la rutina de todos, que puede tener un impacto interesante o menos beneficioso, parece ser, porque ya sabéis que la ciencia va poco a poco en ese sentido, pero un aspecto que protege bastante la cognición en el sentido de, sobre todo, memorias, por ejemplo, es el hecho de hacer deporte, por ejemplo.
Vaya.
El hecho de hacer algo de deporte ayuda bastante a ciertos fenómenos a cerebrales y a nivel biológico, que ayuda también, que tiene un impacto en el fondo también a largo término a aspectos de la cognición más saludables, ¿no? Uh-huh. A nivel de alimentación, pues no sabía qué decirte realmente. Supongo que es un área que, bueno, pues se está empezando a investigar. En el fondo, el problema que tenemos muchos de nosotros es establecer causa-efecto, ¿no? Establecer relaciones causa-efecto. Entonces, ahí estamos un poco verdes aún.
Bueno, cuando empecéis a investigarlo, empezad por los rabos de pasa, que yo a mi abuela le tengo mucha fe, que nunca he puesto en duda todo lo que decía.
Si seguro que hay cosas, pero sí.
Si llevásemos esta investigación, que imagino que será una de los objetivos, a un área terapéutica, ¿no? Me imagino que se podría influir no solo en qué queremos recordar, sino en qué queremos olvidar, ¿no? Por ejemplo, en personas que hayan sufrido un trauma y que se esté trabajando sobre ese trauma, el poder ayudarlas a que lo olviden. Eso es, quiero decir, ¿es posible en el futuro pensar una cosa así?
Bueno, sin duda es una idea recurrente que va apareciendo en los proyectos de investigación. Un poco ves, sobre todo, más que se pueda dar respuesta directa a esto, se trabaja para poder llegar a este punto, si es posible, ¿no? Entonces, sin duda es una motivación de la ciencia actual, sin duda. Lo que sí que sabemos actualmente, o parece ser que es un fenómeno que está bastante establecido en el campo científico, es que esta idea de la reactivación, ¿no?, es un proceso por el que el cerebro da una ventana. Es una ventana, cuando uno reactiva un recuerdo, cuando ya no lo tiene presente, lo reactiva, es una ventana, digamos, temporal, cuando está activo, de nuevo, por el que, digamos, que el sustrato neuronal que representa la memoria se vuelve un poco lábil. Es decir, ahí se puede actuar. Si el recuerdo no se activa, el recuerdo está anclado, no se puede actuar de forma fácil con esto. Pero si lo reactivas, en el momento que reactivas un recuerdo, puedes trabajar sobre este. Entonces, sobre todo lo que hay son estudios también en ratas, en este tipo, pues la técnica permite avanzar un poco más. Y lo que se ha mostrado es que justamente con esta idea de momento de la reactivación, si se aplican agentes químicos que sabemos que son importantes para generar trazas de memoria a nivel molecular, si se aplican justamente en este momento, las memorias asociadas, por ejemplo, en este caso al miedo, desaparecen completamente. Entonces, en el fondo, digamos que en humanos aún no estamos a este nivel, más que nada por cuestiones evidentemente éticas, no se puede hacer lo mismo, sin duda, pero por otro lado, el mecanismo puede que no esté lejos, digamos.
Qué interesante. Luis, ¿eres de los que también piensa que, a pesar de todo lo que estamos conociendo de cerebro, sigue siendo el gran desconocido, que apenas hemos alcanzado a conocer un 20% de cómo está funcionando?
Sin duda, yo creo que estamos en una época muy buena para los que nos interesa la ciencia en el cerebro, porque hay una gran sensibilidad para este tema. Un aspecto que siempre es un poco complicado para nosotros es toda la parte de financiación. Entonces, las agencias europeas internacionales han cambiado un poco el foco y parece ser que esta década sea una época en la que se está dando mucho empuje a este tipo de investigación. Estamos lejos, sin duda, estamos lejos aún de saber cómo funciona el cerebro. De hecho, la pregunta puede que sea compleja en sí misma, ¿no? Entender cómo funciona el cerebro implica muchas respuestas diferentes, ¿no? Y es uno de los problemas centrales que hay ahora, ¿no? Por ejemplo, sabemos mucho de cómo funciona una neurona, sabemos mucho de procesos cognitivos de gran escala, pero el puente que los une entre ellos aún está a un dista, ¿no? Entonces,
esto tiene para segunda parte, porque ya llegará el boletín informativo y te tenemos que despedir, Luis, pero esto tiene, Graciela, que para otro día.
Pues muchas gracias y a dormir todos bien, ¿eh?
Gracias.
Desde luego, muchas bien, gracias, Luis. Enhorabuena.
Adiós, gracias.
Son las 12 de la mañana, tiempo de información en Onda Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes, novedades en los tribunales. Lo avanzábamos hace una hora. El juez del Supremo, Pablo Llarena, retira la euroorden de entrega a España del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de los cuatro exconsejeros que le acompañan en Bélgica para evitar que la justicia de ese país limite la investigación que pesa sobre los políticos eudos, López Ortiz.
El juez Pablo Llarena quiere con esta decisión evitar respuestas jurídicas contradictorias. Por eso deja sin efecto las órdenes de detención europeas contra el expresidente Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers fugados a Bélgica. Si ese país denegara la entrega o lo hiciera por menos delitos por los que se solicita, los investigados que se encuentran en España, sujetos a la acción de la justicia, estarían en una situación peor. El magistrado recuerda también que los huidos, tras la emisión de las órdenes, han mostrado su intención de retornar a España para tomar posesión y ejercer los cargos tras las elecciones del 21 de diciembre. Llarena ha ponderado los intereses en juego y ha acordado retirar dichas órdenes europeas de detención. Las que siguen vigentes son las nacionales, es decir, si vuelven a España, serán detenidos.
Cataluña y su desafío independentista ha estado muy presente en el homenaje que la Comunidad de Madrid ha rendido esta mañana a la Constitución Española, que mañana celebra su 39º aniversario. La presidenta regional, Cristina Cifuentes, y la delegada de Gobierno, Concepción Dancausa, han defendido la unidad de España en un momento en el que los separatistas catalanes han desafiado al resto del país.
España no se toca. España no se rompe y quienes pretendan hacerlo con o sin reforma constitucional nos tendrán siempre enfrente. Nos tendrán siempre enfrente por amor a España, por respeto a su pasado, por confianza en su futuro, por los españoles que han sido y por los españoles que serán.
que España no se va a romper. Yo también lo creo así. Ha quedado demostrado que la voluntad de millones de españoles es permanecer juntos y seguir construyendo esa gran nación que es España. Las elecciones del día 21 son una gran oportunidad para reafirmar esa voluntad.
Continúa abierta la operación policial desarrollada en España y en Marruecos y en la que la policía ha detenido a 4 miembros del Daesh, 3 de ellos en nuestro país por difundir material yihadista e incitar a cometer atentados. En Madrid, en la localidad de Parla, hay un detenido. La policía hasta ahora mantiene la zona acordonada, Beatriz Marín.
Sí, desde primera hora Policía Nacional está registrando el domicilio en Parla del detenido. Los vecinos sorprendidos por la presencia policial, pero no saben nada del arrestado.
Lo vivo ahí, en la paralela ahí detrás. Y estando desayunando ahí en el bar, que venía del banco, me dicen, ¿has visto lo que hay montado ahí? Pues no, no he visto nada, porque he subido por allí. Y cuando he llegado ya de retirada otra vez hacia casa, bueno, y le preguntaba a uno de los reporteros y dice, no, es que hay uno muy malo.
A esta hora continúa el registro. La calle está acordonada por la policía, que no permite transitar por ella. El detenido marroquí de 44 años, nacionalizado español, suponía un riesgo real. Se encontraba, según el Ministerio del Interior, en avanzado proceso de radicalización. Estaba intentando captar cómplices para posiblemente planear un atentado.
El titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid acuerda continuar las diligencias previas con relación al denominado caso del chat policial iniciadas por una denuncia por amenazas presentada en el juzgado de guardia. El magistrado considera, tras tomar declaración a los investigados, que existen indicios de la supuesta comisión de un delito de odio y otro de injurias. No obstante, el magistrado entiende que no se dan las condiciones para acordar la medida cautelar de orden de protección solicitada por el denunciante. En los juzgados de Alcalá de Henares va a comparecer como testigo del presunto amaño a la hora de las concesiones de subvenciones públicas el portavoz del Partido Popular, que fue el que inició la denuncia al ver que el dinero se entregaba a entidades afines a Somos Alcalá, la marca de Podemos en la localidad. En la puerta de los juzgados está Esther Bernabé.
Buenas tardes. Víctor Chacón ha entrado tranquilo a estos juzgados complutenses, donde ratificará, ha dicho, su denuncia contra los 4 ediles de Somos Alcalá que están investigados. Además, intentará que se amplíe también a la concejal Olga García. Trae entre la documentación los mensajes cruzados entre los miembros de la formación morada los días en los que se estaba tramitando la concesión de las ayudas a asociaciones, y acusa al alcalde, a Javier Rodríguez, de estar desaparecido ante esta grave situación.
El alcalde y el Partido Socialista han estado callados, llevan una semana callados. Es un silencio, cómplice, y es un apoyo claro a estas prácticas.
El PP intentará además que el juez investigue otras concesiones de subvenciones que aseguran no han sido del todo transparentes.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos a ver cómo se circula por las carreteras. DGT, María Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues a esta hora el tráfico está dando un respiro a los conductores de la Comunidad de Madrid. No encontramos incidencias ni retenciones ni en las principales vías de acceso ni en las carreteras secundarias. En cualquier caso, no se despisten, porque de aquí a unas horas comienza esa operación especial por el Puente de la Constitución. Se calculan unos 6.700.000 desplazamientos de largo recorrido en toda la península, así que ya saben, extremen la precaución al volante.
Completamos la información en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las cosas en el interior? Jesús Masoqui, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pendientes a esta hora de dos situaciones. Por un lado, tenemos un accidente que afecta a los conductores que acceden por el paseo de Santa María de la Cabeza y, por tanto, también a los conductores que previamente acceden por la A42. Atentos, este accidente está ubicado a la altura del puente de Praga, de los enlaces con la M30, provocando un estrechamiento de calzada y dejando libre para la circulación dos carriles. Atentos también si circulan por la zona centro debido a una alta acumulación de vehículos. Por ejemplo, en la calle Princesa no se permite a los conductores continuar en sentido Gran Vía, desviándoles o bien hacia el lateral de la Plaza de España en sentido Ferraz o bien hacia la Cuesta de San Vicente. Intenten evitar la circulación por la zona centro. Ya saben que la mejor manera de disfrutar de esa zona centro es hacerlo mediante el transporte público.
Así concluimos. Más noticias a la una. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Libertad, libertad.
Pues son las 12 y 7 minutos de la mañana y hoy hemos hablado de fútbol, hemos hecho algún comentario, bueno, raro es el día, ¿eh?, que no se habla de fútbol aquí en Buenos Días Madrid, en el ascensor, en el bar, en el trabajo. Bueno, pues los entrenadores de fútbol de las mejores universidades de Estados Unidos, Alipio, están aquí en España para fichar talentos, para llevarse a chavales. Se buscan estudiantes que tengan entre 16 y 20 años y hoy los aspirantes a conseguir una de esas becas deportivas están citados en la ciudad deportiva de Las Rozas. ¿Y sabes quién ha ido allí?
Pues Gloria Talavera.
Gloria Talavera. Gloria, no, que no te fichen a ti, ¿no? Tú no eres futbolera.
No sé jugar al fútbol.
Vale. Me tranquiliza.
Los requisitos importantes para acceder a esta beca. Y he podido charlar ya con algunos de estos 20 entrenadores que están aquí, que vienen, como decíamos, de universidades americanas. Por ejemplo, de Virginia viene Floreal Pedrazo, que está aquí echando un vistazo muy atentamente al juego de estos chavales hasta 60 de toda España. ¿Qué tal el nivel? Cuéntanos, Floreal.
No, el nivel... Bueno, ¿no? Los jugadores españoles todos tienen un nivel alto de técnica y táctica y eso es lo que estamos buscando nosotros para traerlos a los Estados Unidos.
Y en concreto, ¿qué es lo que necesitáis para vuestro equipo, para vuestra universidad? ¿Cuál es, por cierto?
Nuestra universidad es James Madison University. En este momento estamos buscando delantero.
Uh-huh. Y has visto ya algunos que se acercan a lo que necesitáis, ¿no?
Sí, hay algunos y vamos a ver más.
Uh-huh. Mira, me acompaña también Óscar González, que es el director de una organización que se llama AGM Sport, que desde hace 12 años lo que hace es ofrecer a muchos jóvenes estudiantes la posibilidad de compatibilizar el deporte que les guste con una beca para estudiar, decíamos, la carrera también que deseen en universidades de Estados Unidos. Óscar, y en este caso buscáis a futbolistas, ¿no? Que quizás aquí no tienen esa oportunidad, la de hacer compatible sus estudios con esta afición del fútbol.
Es verdad que aquí sí que hay oportunidades para poder jugar al fútbol a nivel universitario, pero el nivel de competición al final pues baja mucho porque es complicado mantener las dos cosas. En Estados Unidos al final el deporte de competición está dentro de la universidad y eso hace que sea una oportunidad increíble para que estos jóvenes se puedan formar allí con becas deportivas además.
Decía yo, 60 chavales de toda España, que he visto algunos por aquí que son de Madrid, otros vienen de Salamanca.
Madrid, Asturias, Extremadura, Canarias, Galicia, Valencia, prácticamente de todos los rincones de España.
Alonso, Marcos y Aarón son tres de los aspirantes que están por aquí, a punto de lanzarse a este campo, a dar, me imagino, lo mejor de ellos, porque aquí tenéis a estos entrenadores que, mira, entre lo que buscan, por ejemplo, delanteros. ¿Alguno de vosotros sois delanteros?
Alguno.
Pues alguno más, los dos.
Algunos somos, sí.
¿Qué tal? ¿Qué os parece esta oportunidad?
Es una oportunidad muy buena, me parece que está muy bien, que es algo que en España no se ve mucho. Y que a nosotros nos viene muy bien porque se puede compatibilizar los estudios con lo que más te gusta.
En la actualidad tú estudias publicidad, sí. Y no solo eso, sino que dedicas 12 horas semanales a entrenar en este deporte que tanto te gusta y a veces me dices no es muy sencillo, ¿no?, compatibilizar las dos cosas.
Es complicado. Al final tienes que tener en mente que hay que sacrificar ciertas cosas, tiempo de ocio, tiempo con la familia para poder cumplir los objetivos, tanto deportivos como académicos.
¿Qué os han contado? ¿Qué se necesita para poder acceder a esta beca? Por supuesto, tener un buen nivel de inglés, ¿no?
Hace falta, bueno, más hacen falta exámenes como el SAT, el TOEFL y, bueno, que te vaya bien en esos luego.
¿Estáis nerviosos ahora que vais a saltar al campo?
No, ya. Encima, ya, no sé, estamos viendo a nuestros compañeros jugar ya, estamos viendo un poco cómo va la cosa y eso. El ritmo de los jugadores, tal, y bueno, simplemente darlo todo e intentar hacerlo lo mejor posible.
Él me ha dicho que quiere estudiar publicidad, Alonso, y vosotros, en vuestros casos, Marcos y Aarón.
Yo, business y marketing, me apetece bastante.
¿Y en alguna universidad en concreto?
Bueno, yo he estado hablando con un entrenador ya de Nueva York y bueno, tengo bastantes ganas, a ver si hoy ya le convenzco del todo.
¿Y en tu caso, Marcos?
En mi caso, bueno, sería economía o cualquier cosa que tenga que ver con finanzas y, por ejemplo, el stock market y así. ¿Y,
¿Y algo más o...?
No, eso.
Eso, muy bien. Pues muchas gracias. Vuelvo con Óscar González para que explique a los oyentes cómo nacía AGM Sport hace 12 años, ¿no? Porque nacía de la mano de dos personas que, bueno, amaban el tenis, que se dedicaron a ellos, pero que quizás no tuvieron estas oportunidades, ¿no?
Exactamente. Bueno, uno de los fundadores sí que tuvo la oportunidad de jugar al tenis universitario. De hecho, él fue campeón universitario para la Universidad de Georgia, Gonzalo Corrales. Y el otro socio fundador, Álvaro Corrales, que también también está hoy con nosotros, pues al final lo que vieron es que efectivamente, como Gonzalo tuvo esa oportunidad, había otros muchos jóvenes españoles que podían acceder a esas becas, pero que no sabían cómo hacerlo. Entonces, pues decidieron comenzar esta empresa, AGM Sports, para poder ayudar a muchísimos jóvenes a cumplir su sueño.
¿Y en qué consiste esa beca?
Pues la beca depende un poco del nivel académico y del nivel deportivo. Puede llegar a cubrir pues desde un porcentaje de un 5, un 10, un 15% hasta el 100% de los costes de los estudios en Estados Unidos. Eso puede incluir los costes de matriculación, de alojamiento, comida, seguro médico, libro, prácticamente todo menos el vuelo a Estados Unidos.
Ya sabemos que más de 300 jóvenes futbolistas españoles se han repartido ya 20 millones de dólares en becas de fútbol en Estados Unidos, gracias a vosotros, pero como decíamos, no son los únicos deportistas que necesitáis, lo digo porque la gente tiene que estar atenta. Más adelante saldrán también becas para otros deportes.
Bueno, de hecho, actualmente, o sea, en los últimos 12 años hemos trabajado, además de en fútbol, hemos trabajado en atletismo, en natación, en golf, incluso triatlón, o sea, prácticamente todos los deportes que se practican en España pueden tener opciones en Estados Unidos. Luego, en función del deporte, puede haber más becas o menos becas, pero cualquier chico que sea deportista, cualquier chica que sea deportista puede tener una buena oportunidad.
¿Son muy duros los estudios allí?
Son duros, pero el sistema está muy preparado para que los deportistas puedan sacarlo todo adelante y se gradúen a tiempo y saquen sus estudios adelante, y todas las universidades, incluso todos los entrenadores, tienen muy claro que los estudios es lo primero.
Pues muchísimas gracias a Óscar González, uno de los responsables de AGM Sport, que han traído, decíamos, Begoña Lipio, a estos 20 entrenadores desde Estados Unidos y buscan, bueno, pues los mejores deportistas, en este caso en esta disciplina de fútbol, para llevárselos ahí el próximo curso y para que puedan seguir realizando los estudios que desean, pero además, bueno, hacer posible su carrera futbolística o más adelante, cuando se hagan también otras selecciones en otro tipo de deportes.
Muy bien, pues vamos a estar pendientes porque, claro, si esos ojeadores de universidades americanas vienen aquí, es buscando talentos porque aquí lo hay. Así que están de enhorabuena porque...
Y claro, lo estamos viendo esta mañana, ¿eh?
Efectivamente, por eso te digo. Así que nada, nada, que busquen, que seguro que si buscan, hallan. Y alguno de esos chicos que ahora pueden estar ahí trabajando, ensayando, entrenando, pues van a, en fin, van a tener una oportunidad de seguir haciendo eso mismo, pero en otro lugar, en otra universidad.
Gloria, hazte una foto con los chavales, porque igual de aquí a unos años ya algunos están fichados en primeros equipos.
Autógrafo de paso, digo yo, por cierto, en la Deportiva de Las Rozas hay mucho movimiento, porque ya nos comentaban los compañeros de deporte que dentro de nada, de 40 minutos, sabremos algo más sobre, era el sorteo de la Champions, ¿no?
Claro.
Pues aquí se realiza, así que
muy bien, muy bien.
Se sabrá.
Estupendo.
Venga, hasta luego.
Gracias, Gloria.
Adiós.
Hasta luego. Son las 12 y 15 minutos de la mañana y ya está con nosotros Carmen Martín, porque, a ver, podemos decir quiénes son las personas que se han beneficiado por ser rápidas, por enviarnos al WhatsApp de este programa. Buenos días, Madrid. En fin, la pregunta que nosotros hacíamos para poder conseguir entradas dobles a IFEMA, a la
era
Feria
fácil,
de Juvenalia.
De típicas,
a ver,
largas.
Carmen.
Era fácil, pero han sido tan rápidos que me han hecho pasarme un ratito ahí de estrés para contestarlos a todos, ¿eh? No crea que han sido. Voy a decir los nombres. A ver, los agraciados con esas entradas son Jesús Ruiz Fuente, Eva María León, Gaspar Pardo Alcaraz, Aurora Prieto, Juan José Pérez Martín, Juan Pedro Leal, Fernando Ruiz, Sandra Hernández, Patricia Fernández y la última, Hilda Estela Mina. Podéis recoger las entradas en las taquillas del pabellón 14 entre el 6 y el 10 de diciembre, cualquier día de la feria que queráis. Ahí están a vuestro nombre.
Más qué cómodo, bien. El día que vayáis ahí, claro, pasáis por taquilla, la recogéis y chimpún, y chimpún. Oye, que muchas gracias por escuchar. Mola saber los nombres de quien te está escuchando, pues que nos hace mucha ilusión, a mí por lo menos. Que claro, un beso para todos.
Efectivamente, y que disfruten cuando vayan a Juvenalia, así que a disfrutar. Como se van, chavalillos.
Qué majos que son. Oye, ya me hubiera gustado a mí, que he estado por pedir, que he estado a punto de pedirle al jefe de Al Libre para irme a probar esas máquinas arcade que conste. Pero, en fin, ¿queréis que os diga cosas que hay por la red hoy?
A ver, cuéntanos. Vale.
Pues se habla del hashtag hoy es la Constitución que nos une. No hay que decir más. Mucha gente que está tuiteando sobre la Constitución. También del Día del Voluntariado. También del puente. Uh-huh. Y de una cosa muy bonita, Echevarría. Echevarría es el héroe del menopatín, aquel, ¿lo recordáis? Aquel español que murió en un atentado en el puente,
sí,
de Londres,
sí.
Tratando de ayudar a una gente que se enfrentó, y él se enfrentó a un terrorista con un menopatín. Bueno, pues ha recibido hoy un homenaje jamás, nunca se había concedido a un español. Los británicos, las tres fuerzas policiales británicas, le han otorgado hoy su máxima condecoración. Es la Policía Metropolitana, la de Policía de la Ciudad de Londres, la Británica de Transportes, le han dado a título póstumo la alta condecoración de los inspectores. Jamás un español había...
Se lo merece.
Desde luego que
y has dicho una cosa de voluntarios.
¿El día del voluntariado?
Bueno, pues si quieres, ¿queréis que os cuente yo alguna cosa? Vamos, no lo cuento yo, lo cuenta María Martínez de Mora, porque hay un montón de voluntarios que están en la Plaza del Callao esta mañana celebrando eso, el Día Internacional del Voluntario. Van a actuar, van a explicar sus proyectos, van a dar a conocer sobre todo un nuevo chaleco que les va a distinguir a partir de ahora. Y yo quería saber que, bueno, todos me imagino que queremos saber qué ambiente hay, que nos lo cuente pues... María. María.
Hola, muy buenos días, chicos. Fiesta en la Plaza de Callao de Madrid. Hoy se celebra el Día Internacional del Voluntariado y Voluntarios por Madrid está actuando en el pleno centro de la capital para simbolizar la cantidad de proyectos y colaboraciones que se realizan en esta ciudad. Estamos con una de ellas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo te llamas?
Covadonga.
Covadonga, ¿en qué proyecto estás participando?
Yo ahora mismo participo en un proyecto de mayores en el barrio de Chamberí, con el ayuntamiento, ayudando en los servicios sociales, acompañando a mayores a centros de salud, acompañándolos a pasear, a más que nada a charlar y a un poco de compañía.
Compañía, Covadonga, ¿cómo decidiste y por qué decidiste hacerte voluntaria?
Pues hacía tiempo que tenía ganas de participar, lo que pasa que por trabajo y tal, pues no podía, pero ahora estoy sin trabajar, entonces bueno... Mi tiempo creía que tenía que ocuparlo en ayudar a los demás. Entonces, sobre todo, con el proyecto este de gente mayor, también con niños, que también he colaborado con proyecto de niños, porque yo creo que nos tenemos que echar todos una mano.
Echarnos una mano y sacar un poquito de tiempo cada día. Tú también colaboras y ayudas a niños cada día. ¿Cómo te llamas?
Christopher.
Christopher, ¿hace cuánto tiempo te hiciste voluntario?
Hace muy poco, hace como 2 semanas.
¿Dos semanitas? O sea, sí, que eres uno de los nuevos. Bueno, ¿y cómo llevas? ¿Y por qué decidiste hacerte voluntario?
Bueno, porque me siento muy agradecido con la vida y quería dar algo, ¿no? Para regresar un poco y esta es una oportunidad muy, muy bonita de hacerlo y no me lo esperaba. Y es una... es una actividad que realmente gratificante y muy, muy linda.
Christopher, ¿qué tiene que tener una persona para hacerse voluntaria? ¿Hay que tener algún requisito especial o vale cualquiera?
Ser natural, yo creo que eso viene en nuestra naturaleza, ¿no? Simplemente que dejarnos ser y yo creo que habría más voluntarios de los que se necesitarían.
Bueno, muchas gracias. Vamos a preguntar también por aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas?
Buenos días. Me llamo Santiago.
Santiago, ¿en qué proyectos participas tú?
Pues en carreras que organizamos con hospitales, por ejemplo con la diabetes o el Niño Jesús que se celebró hace poco y luego en otro tipo de eventos deportivos que se celebran para a los asistentes que quieran acudir.
¿Hace cuánto tiempo te hiciste voluntario?
Pues he hecho hace poco ya 7 años ya.
¿7 años? Uf, una barbaridad. Eres muy jovencito. ¿Y por qué decidiste hacerte voluntario?
Pues participé en un evento y me gustó y también se me ha gustado ayudar a la gente y colaborar por causas que realmente lo necesitan y hacia adelante.
Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a preguntar también por aquí. Hay muchos voluntarios, chicos, aquí en la Plaza de Callao. Hola, buenos días. ¿Cómo se llama?
Jaime.
Jaime, ¿en qué proyectos participa usted?
Estoy generalmente con niños o muchas veces con gente que está en calle.
¿Y por qué decidiste hacerte voluntario?
Bueno, pues yo creo que es una buena obra y que pienso que hay muchas manos que echar para ayudar a la gente y gente muy necesitada.
Decías que ayudabas a niños, también a personas mayores, a personas sin techos. Sí. Supongo que también vivirás situaciones complicadas día a día. Sí, en sí. Ese voluntario, psicológicamente hay que estar preparado, ¿no?
Sí, sí, porque son, ves cosas que verdaderamente cuesta verlas. Y bueno, pues es una de las formas de agradecer el día a día tuyo de todo lo que tienes y que hay gente que no tiene nada y hay que echarles una mano.
Jaime, ¿cuánto tiempo dedicas en tu día a día?
Yo día a día, gente entre 4 o 5 horas. Día a día.
Día a día. ¿Animarías a la gente a que se hiciera voluntario?
Por supuesto. Es una actividad muy bonita y creo que es una labor que te da más de lo que tú das. Eso por supuesto.
Bueno, pues muchísimas gracias, Jaime. Os dejamos celebrando este Día Internacional del Voluntariado. Y chicos, aquí decenas de voluntarios en la Plaza de Callao de Madrid. También hemos conocido el nuevo chaleco que va a identificar a Voluntarios por Madrid a partir de ahora. En vez del color naranja, que era el habitual, será amarillo y fucsia. Y lleva 2 manos entrelazadas, simbolizando el abrazo solidario. Ha sido diseñado por Ágata Ruiz de la Prada. Hoy también se entregará un reconocimiento al diseñador que recogerán sus hijos.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Con 10 días de reposo.
La rotura del cruzado para Kuzmic.
El 11 que va a poner mañana.
El análisis.
Juan Carlos, ¿qué hacemos con Messi, que lleva 11 goles en el campeonato de liga en 7 partidos?
Poquito de burundanga por la mañana.
Falta de hambre, ¿no?
Y los protagonistas.
José Bordalás, entrenador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí estamos en la sala de prensa del campo del Rayo. Hola, Michel, mister, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Les hablo de Pedro León, ahora jugador del Eibar. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido de la una en Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
El movimiento de 6 millones de personas celebra la Navidad en Madrid. El movimiento internacional a favor de las cenas de empresa. El movimiento de los que cruzan Madrid de punta a punta para ver a los Reyes Magos. Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Buenos días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Pasan 25 minutos de las 12 del mediodía, continúan en la sintonía de Onda Madrid, 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, y seguimos en este programa, Buenos Días Madrid, en el que les acompañamos, ya saben, de lunes a viernes, en directo desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y llegados a este punto, se lo habíamos avanzado al inicio de este programa, que lo íbamos a desarrollar en este en esta edición de Buenos Días. Estamos hablando de la cercanía de las Navidades, y si hay un producto estrella en las cestas y regalos navideños por excelencia, este es el jamón. Y para hablar de jamón, tenemos aquí a José Alonso, de la empresa jamonera Hermanos Alonso de Guijuelo. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué te has venido, José, desde Guijuelo?
Se ha venido de Guijuelo aquí, así, sin más.
Qué bueno.
De Guijuelo en una mañana fría y soleada, pero bueno.
7 grados bajo cero, ¿has dicho que has visto por ahí?
Eso hacía esta mañana cuando salía del
Madre pueblo. Mía, eso ayudará también, ¿no?, a lo de los jamones, eso, ese claro, clima que hay allí.
Es una de las cosas que favorecen mucho la curación de los jamones, el clima frío y seco que tenemos en Guijuelo.
Decía Alipio ahora mismo, para darte paso, que bueno, que en las cestas tradicionales, como no, lo mejor que te podía tocar era el claro, jamón. Desgraciadamente ya no hay muchas cestas de esas con jamón, pero es verdad que yo creo que es una de las joyas de nuestra gastronomía, el jamón ibérico. Se ha comido bellota, mucha bellota al cerdo, muchísimo mejor. Y que en Navidades todos tiramos un poco la casa por la ventana y queremos lo mejor en la mesa. Y rara es la casa en donde no hay jamón. Sin un jamón entero, bueno, pues por lo menos un poquito de jamón cortado, productos ibéricos. Entonces, ¿cuáles son las claves? Queremos saber un poco qué hay que tener en cuenta cuando vamos a adquirir un jamón para saber que estamos haciendo una buena compra, que estamos comprando de verdad un producto de calidad. Porque lo de la normativa muchas veces se aleja de lo que tenemos en mente la gente, ¿no?
Sí, bueno, en principio buscar productos de calidad es buscar, básicamente buscar productos que tengan una cierta garantía. Yo me inclinaría por productos con denominación de origen, que siempre es una garantía para el consumidor. Y luego buscar productos que tengan una curación larga, o sea, que el proceso de curación sea lento, y eso hace que el producto sea de mejor calidad.
En cuanto a, vamos, si os parece, a desmitificar, ¿no?, un poco, a tirar, porque se dice pata negra. ¿Pata negra qué es?
Pues pata negra básicamente es el color de las pezuñas del cerdo de donde procede el jamón. Entonces, bueno, lo de pata negra es un término que tampoco te dice mucho porque hay muchas diferencias de calidad entre un pata negra y otro, entonces...
Y además hay ibéricos que a lo mejor tampoco tienen la chita, lo que es la pata negra, y hay otros que tienen la pata negra y no son ibéricos, ¿no?
Sí, bueno, claro, y además que con el tema de la hibridación de los cerdos y demás, pues sí que se pueden dar ese tipo de cuestiones, ¿no? De que lo de la pata negra ya no es lo fundamental en el cerdo. Pero básicamente yo me inclinaría por productos con denominación de origen, en eso no vas a tener problema ni de que tengan pata blanca, ni de que tengan falta de curación. En fin, de alguna manera están muy definidos los parámetros de calidad para poder amparar un producto dentro de una figura de calidad como es una denominación de origen, y eso sí te ofrece una cierta garantía de que el producto que estás comprando pues te va a responder a tus expectativas.
Y para ayudar a las personas que nos puedan estar escuchando, que dicen, oye, yo cuando tengo que elegir un jamón, en fin, no tengo criterio, entonces lo que me dan, pues me lo cuentan, me lo creo y ya está. Pero en fin, para saber algo más, para tener una mejor información, ¿cómo, o no sé si hay algunas claves para identificar un buen jamón?
Hombre, pues básicamente lo que te decía, que sea un jamón que tenga curación, que tenga
¿cuánta
tamaño.
Curación?
Pues, por ejemplo, en la denominación de origen guijuelo no empiezan a certificar los productos hasta que no tienen 3 años, uh-huh, los jamones de bellota. Entonces,
o sea, mínimo 3 años.
Mínimo 36 meses. A partir de 36 meses se pueden empezar a comercializar los más pequeños porque los grandes todavía estarán tiernos. Uh-huh. Entonces, eso ya te... Si un jamón que aguante 3 años tiene que tener calidad, tiene que ser de una... calidad buena y de un tamaño bueno, porque si no estaría muy seco. Entonces,
la grasita que tienen los vuestros es claro, que mantiene aquello maravillosamente.
Además, si se ve eso, la grasa amarillenta, arrugada, que está a temperatura ambiente, está casi untuosa, o sea que te mancha las manos cuando lo tocas, básicamente eso serían las...
Y en cuanto, vamos a hablar de otra cosa, porque hace muchos años, cuando hablabas de un jamón de recebo, eran esos cerdos que no habían cogido en montanera, que recordamos es la época de la bellota, ¿no? Lo que va a lo mejor de octubre a febrero, más,
exacto,
o menos.
Sí.
No habían cogido peso suficiente para el sacrificio, se les ayudaba un poquito, pero eran jamones de una calidad o con una alimentación que el cerdo había comido mucha bellota. Ahora se habla de cebo. No tiene nada que ver. Igual tendríamos que explicarlo para que la gente, oye, es mucho más económico, evidentemente, claro, pero que no se creen, que no se crea nadie que se está comiendo un jamón de bellota.
Claro, no, en absoluto. Es que los jamones de cebo... pues es una es un tipo de jamón mejorado un poco, es el jamón serrano, se hace con otros estándares de calidad, se hace en una producción más industrial, los cerdos se alimentan en granjas a nivel, o sea, en plan intensivo, y no tiene nada que ver con lo que antes se llamaba recebo, que efectivamente era básicamente cerdos de bellota que acababan la alimentación con piensos naturales en libertad. Y era simplemente, el pienso era un complemento. Entonces, efectivamente, uh-huh, había jamones de muy buena calidad porque también los cerdos tenían más edad y se obtenían unos productos muy buenos. Ahora, hay un producto similar que es el cebo de campo, pero los parámetros no están tan claros como antes, y ahora puedes tener cebos de campo que lo sacas a lo largo del año. Entonces, es de alguna manera intensificar ese tipo de producción y se pierde también en calidad, claro.
Eso que decías tú de la grasa, un truquito también que hay, es que tú la grasa buena, la grasa de un ibérico que ha comido mucha bellota, tú la tocas y es que se te deshacen los dedos.
Es que básicamente esa grasa, por lo menos más de la mitad, aproximadamente un 60%, es ácido oleico, el principal componente del aceite de oliva, y ese ácido concretamente a temperatura normal es líquida. Entonces, cuando,
¿no?,
cuando tú tocas el jamón, realmente te untas la mano de ácido oleico, porque ese ácido está, esa temperatura, claro, está, no es sólido como el resto de los ácidos grasos. Entonces, es una indicación de que el jamón es bueno. Si tocas el jamón y te manchas la mano con él, es un buen síntoma de que el jamón tiene cierta calidad.
Un truco importante.
Oye, y claro, trabajar en una industria como la vuestra significa que empezáis a rentabilizar, digamos, vuestros productos más allá de 3 años.
Sí, empezamos con la elaboración, claro, y hasta que no han pasado 3 años, la denominación de origen no nos certifica los productos, claro, y no podemos empezar a comercializar. Eso no quiere decir que hayamos acabado el ciclo económico, porque después de comercializarlo hay que cobrarlo. y en nuestro sector el tema del cobro está como muy arraigado, que siempre se cobra a largo plazo. Y si hablas con grandes superficies o con empresas grandes, siempre los periodos son aún más largos. A partir de que tú le vendes el producto, pues pueden pasar 120, 130, 150 días. Entonces, uno de los problemas fundamentales que tenemos en nuestro sector es el aplazamiento de pagos y la cantidad de inversión que se necesita, porque claro, tener 3 años inmovilizado el capital y luego esperar casi otro año para cobrarlo, pues son ciclos económicos.
Tienes que financiar tú mismo lo que todavía no has cobrado.
Efectivamente. Y además con unas exigencias muy rigurosas, porque tienes que servir a una hora, una cantidad, todo. O sea, está todo muy estipulado en los contratos que haces con las grandes superficies para el tema del servicio. Y luego, pues ellos tienen allí el producto y si cuando llega la hora del vencimiento no lo han vendido, pues te lo devuelven directamente. Entonces te abonan lo que han vendido y tú considerabas que ya habías hecho una venta y estabas ya planificando cómo invertir esos recursos y tal, y resulta que esos recursos nunca llegan. O sea, es complicado trabajar el producto con las grandes superficies.
Quizá mejor que la gente compre directamente en eso.
Es una política que nosotros en nuestra empresa lo llevamos
porque
muy
además,
rajatabla.
Sobre todo cuando tienes un producto muy muy especial. Yo te iba a preguntar, porque habrá gente que nos esté escuchando que no haya estado en Guijuelo, que no sepa cómo son esas dehesas, ¿no? Que afortunadamente quedan en España, que es un recurso maravilloso, un ecosistema único también, y que os permite además sacar adelante esos cerdos, porque si no, dar de comer a un cerdo así bellota, vamos, cualquier otro producto sería,
Muy caro,
porque ¿cuánto se come un cerdo en época de montanera?
Pues ahora en época de montanera entre 5 y 7 kilos de bellota diarios. Es lo que come cada cerdo, pero claro, no está en la cantidad, sino que hacen falta árboles suficientes para producir esa cantidad.
Claro,
entonces un cerdo necesita aproximadamente, depende de las zonas, de la arboleda que haya y de lo productiva que sea la zona, pero más o menos entre 1.5 hectáreas y 2 hectáreas por animal para poderlo engordar.
Que tú imagínate que en 1 hectárea solo puedas criar un cerdo.
Sí, sí, sí.
Eso es el
tremendo,
sistema,
¿no?,
extensivo que hay ahí en Guijuelo.
Claro, bueno, también hay que decir que Guijuelo tiene una zona de producción muy amplia. O sea, en Guijuelo, como tal, hay muy poca dehesa. Y tiene unas condiciones que son demasiado duras quizá para el...
¿Cuáles son las zonas que están amparadas por el Consejo?
La denominación de origen tiene de zona de producción Extremadura, o sea, 4 comunidades autónomas, Extremadura, Andalucía, y Castilla-La Mancha y Castilla-León.
Pero la elaboración ha de
hacerse, en Guijuelo, efectivamente, pero podemos traer cerdos de las mejores zonas de España. Esa es la ventaja fundamental que tenemos en Guijuelo, que cualquier zona que, pues, si por ejemplo este año hay mucha... porque la bellota es un fruto de un árbol y es muy estacional.
Claro.
Hay años en los que es muy buena una zona y muy mala otra.
Claro.
Le influye la sequía, el calor, las plagas, un montón de cosas. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de comprar las zonas en las que mejor campaña de bellota hay y en la que vienen los cerdos mejor alimentados.
Y luego, ¿por qué en Guijuelo salen esos jamones? Decíamos antes del clima, el frío y tal.
También.
Pero a partir de que se sacrifica el cerdo y que comienza, decías tú, son una maduración de 3 años, pero hay un proceso que es importantísimo. ¿En qué consiste?
No, hombre, pues básicamente la diferencia entre nuestros jamones y otros de otras zonas de España son que nosotros necesitamos un año más de curación para poder vender el producto que el resto de las zonas. Pues de Extremadura o de Andalucía, los jamones se pueden comercializar un año antes, porque las condiciones climáticas que tienen ellos son mucho más, digamos, favorables para el producto, porque
calor,
hay más temperatura, claro. Eso hace que el producto se deseque antes y la maduración sea mucho más rápida. La transformación de la carne, del músculo en carne curada, es mucho más rápida. En Guijuelo este proceso es muy lento, entonces nos permite primero trabajar con menos cantidad de sal, porque la deshidratación se va produciendo de manera mucho más lenta, y luego la transformación también tienes un producto de más calidad, por eso, por la baja temperatura con la que trabajas.
Y entonces, ¿qué tiene? Le voy a hacer una pregunta muy básica. ¿Qué tiene Guijuelo que no tenga Jabugo, por ejemplo?
El clima.
Ajá.
Por supuesto, porque los cerdos prácticamente partimos de los mismos. Nosotros compramos en Jabugo, compramos en toda Andalucía, en toda Extremadura y en toda Huelva, pero el clima de Guijuelo solamente está en Guijuelo. O sea, eso es lo fundamental. Y claro, tú puedes reproducir esas condiciones naturales, las puedes reproducir en una sala, climatizadas y tal. Pero lo que no te puedes permitir es el coste de tener eso durante 3 años. tú puedes tener una sala climatizada puntualmente, pero no puedes tener eso permanentemente porque el coste ya no te haría rentable el producir jamones.
Entonces, hay una pregunta, porque el sumum ya es al jamón ibérico, bellota y tal, pero tú, por ejemplo, ¿qué diferencia ves importante entre un buen jamón y una buena paleta? ¿Del mismo animal, por el mismo fabricante, con la misma técnica de curación?
La paleta es más musculosa que el jamón. Y al ser más musculosa, digamos que es más sabrosa, tiene como más sabor, es más intensa en cuanto a sabor. De todos modos, son preferencias muy particulares.
Hay zonas de España. No, lo digo por el precio, porque habrá gente que a lo mejor consume... dice, yo no me puedo permitir a lo mejor el jamón, pero sí una paleta, qué pena no poder, pues claro, no es ni mejor ni peor, muchas veces.
No, es diferente, pero eso es, digamos que es un poco engañoso, porque el rendimiento de la paleta siempre es inferior al del jamón. O sea, de una paleta es muy difícil sacar el 50% de rendimiento y de un jamón es muy fácil sacar más del 60%. Entonces, la paletilla, que aparentemente pues es más fácil de adquirir porque es más pequeña y más económica, pero luego cuando empiezas a cortar jamón, resulta que en una merienda se han comido la paleta. Y un jamón dura más, depende de...
Bueno, depende de en qué casa, también la merienda,
claro,
¿no?
Depende del momento. Pero donde más importa la rentabilidad, que es en la hostelería, se utiliza fundamentalmente jamón y no paleta, por eso, por el tema de la rentabilidad.
¿Hay un momento adecuado para consumir el jamón?
Te lo digo yo siempre.
Yo creo que está indicado a cualquier hora del día. Se puede empezar desayunando con jamón y para cenar, pues si sales por ahí y tomas una tapita de jamón, también quedas fenomenal, que esto es una costumbre muy sana que se hace mucho en Andalucía y ahí permanentemente, vamos, no hay problema.
Una cosa que también te quería preguntar, esto a lo mejor la gente luego pues no llega porque hablan ibérico. Los cruces, vosotros los productores, se puede cruzar el cerdo ibérico, el puro, con otras razas, sobre todo duro, que son pues a lo mejor algo más prolíficas, tienen más crías y tal, cogen más peso, pero ¿esto es en beneficio o en detrimento del producto?
No, siempre en beneficio. El cruzamiento de la raza se ha hecho desde siempre y simplemente se hace para mejorar, o sea, para obtener un producto que es mejor que el que tiene la raza pura. Entonces,
que el Duroc no es el blanco, que habrá gente que...
No, el Duroc es una raza que es de un cerdo que procede de Estados Unidos, se llama, de hecho, el nombre completo Jersey. Es Duroc Jersey, porque procede del condado de Jersey y tal, y lo que hace esto es que aumenta la infiltración del cerdo ibérico. El cerdo ibérico en estado natural tiene muy poca infiltración en la carne, que luego es la característica, primero, que nos hace que el producto nos sepa mejor, porque los productos de...
Que la grasa esté
las
metida,
aromas, las aromas,
garita, ¿no?
Sí, claro, pero las aromas que tiene el jamón están disueltas en la grasa, no están en el músculo. Entonces, nos hace que nos sepa más y luego que el cliente tenga una percepción mejor de calidad. La gente busca que el producto ibérico, básicamente busca que sea infiltrado. Ajá. Y la infiltración la produce el Duroc, no la produce el cerdo ibérico puro. Es como si hablamos del toro de Lidia, que es rojo, con un rojo intenso, muy fuerte y muy musculoso, y la ternera, por ejemplo, que tiene una carne mucho más blanca y más infiltrada y más tierna. Pues es un caso parecido. Entonces, se cruzan los cerdos pues para mejorarlos en cuanto a calidad, sobre todo de infiltración.
¿Y el corte? Ajá. ¿El mejor corte para comer un jamón?
El mejor corte es el que hace un profesional, que
alguien
que tenga mucha experiencia en
pero
eso.
Como a lo mejor en Navidad dices, venga, ya he echado la casa por la ventana, compro un buen jamón, me he gastado un pesetón, no voy a contratar a un cortador. Da cuatro trucos
pues
para
es que
en casa...
En casa, como se corta pocas veces, porque se corta una o dos veces al año y tal, pues no se consigue tener esa maestría que tienen los profesionales, que son los que realmente lo hacen bien. De todos modos, el cortar jamón es un arte y hay escuelas de cortadores y demás. Y son profesionales muy cotizados, sobre todo en la hostelería. Es tan importante que de ellos va a depender el que un negocio sea negocio o sea una ruina.
El rendimiento del jamón.
Claro, es que un jamón en hostelería bien cortado es un negocio y se saca dinero, y un jamón mal cortado es una ruina para el dueño.
Palmas.
No es capaz de rentabilizarlo de ninguna manera, porque si no está bien cortado se sacan menos raciones, el cliente va peor servido y le gusta menos, y es que no hay manera de recuperar el dinero. O sea, es muy importante cortar bien el jamón.
Entonces, si no se corta bien, ¿qué hacemos? ¿Comprar salchichón?
No, bueno. En ese caso mi ayuda y mi indicación es comprarlo loncheado. Ya eso está bastante extendido. Ajá. Nosotros en ese aspecto ya llevamos un montón de años que a la gente le vendemos el jamón loncheado y se quita de problemas.
No pierde el jamón una vez envasado al vacío.
Sí, sí. Si el loncheado, el proceso está bien hecho, se hace un loncheado en unas condiciones buenas y ahí son trabajos muy especializados, o sea, se necesita una maquinaria muy específica y gente muy profesional haciendo eso. Entonces, si está bien hecho, puedes guardar un sobre de jamón loncheado de bellota durante 3 años en la nevera y no pierde calidad. Y te aguanta hasta 3 años. Entonces, es mucho más práctico y más funcional, porque un jamón, si se consume pronto, hay mucha gente en casa y se gasta rápido, pues está muy bien y todo el mundo lo aprecia y lo valora mucho. Pero si el consumo es un poco más prolongado, ya a partir de un mes, mes y pico, el jamón se convierte en uno más de la familia y ya lo que es un estorbo. O sea, ya va perdiendo calidad y cada vez se va deteriorando más y al final acaba el jamón, pues eso, en la cocina, en las lentejas, en los revueltos y tal, y ya no se valora el producto.
3 años, Alipio.
Claro.
No me imagino que dure tanto.
Bueno, dura en hacerse, pero luego en...
Que aguanta como que se podría comer, se come, termina antes.
Claro, pero bueno, que es una posibilidad que tienes.
Ya.
Dice, bueno, yo me llevo el jamón a casa, pero me lo llevo loncheado, y entonces lo guardas allí en la nevera y un día que te
apetece... Lo escondes, quieres decir, para que aguante, ¿no?
Sí,
para que no se lo coman antes.
Y te permite... imponer tú el criterio de cuándo quiero consumir jamón. Lo dosificas, porque si tienes el jamón ahí empezado, parece que te está condicionando, hay que comerlo pronto, hay que tal, y de la otra manera, pues lo tienes ahí como una alternativa y el día que te apetece lo utilizas y el día que no, pues ahí está y no te estorba.
Claro. Bueno, pues nada, ya lo saben, son las 12:43. José Alonso tiene todos los datos, nos ha contado algunos, los principales secretos se los sigue guardando porque para eso tiene su empresa y eso tiene que quedar ahí para diferenciarse del resto, ¿no? Entiendo, no se puede decir absolutamente nada. Bueno, pues nada, ya saben que estamos hablando de los hermanos Alonso de Guijuelo, que nos han venido a enseñar ¿Cómo es el jamón, que es uno de los mejores regalos de cara a la Navidad?
Nada, simplemente que nuestra empresa se llama tujamondirecto.com.
Tu jamón directo, estábamos preguntando lo de hermanos Alonso.
Es el nombre de la empresa. Pero tujamondirecto.com.
¿Lo mandáis loncheado?
Más fácil.
Vale.
Loncheado y la cantidad que quieran. No tienen por qué comprar un jamón entero. Pueden comprar un sobre, 2, 5, 18, los que necesiten.
Pues me voy a meter yo ahora en
una alternativa para estas Navidades. Tujamondirecto.com. Bien, pues ya saben, se meten en esa página web y no tienen más que hacer su pedido y ya está, y elegir aquello que les parezca más conveniente. Pues nada, nosotros estamos encantados de que nos ayude y ayude a todos nuestros oyentes a saber cómo elegir un buen jamón y de qué manera se cuidan esos animales y ese producto en definitiva que forma parte de la gastronomía de nuestro país. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros y cuando necesitéis más información, pues nada, a vuestra disposición.
De acuerdo, pues nada.
Y ahora, Alipio, habla tú que estoy mirando los jamones.
Vale, venga, quédate mirando la página web. 12:45, continuamos aquí en Buenos Días Madrid.
Buenos Días Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.